Ya hacemos un adelanto al comienzo del programa de estas referencias, estos lugares que realmente se ponen con el corazón en marcha e intentan incluir, intentan integrar, intentan dar posibilidades y respuestas ante distintas temáticas y problemáticas de la sociedad. Y una empresa argentina, estamos hablando de la empresa SAT, ha decidido iniciar una búsqueda de mayor inclusión, una búsqueda de mayor integración, y se ha puesto en marcha y su objetivo es contratar a personas con autismo. A través de iniciativas de inclusión, de diversidad, van contratando a personas que padecen trastornos generalizados en el desarrollo. Personas muy capaces, muy potenciales grandes para las empresas, que van sumándolos al trabajo, así en la oficina. Y de alguna manera entender la problemática del autismo es también entender la posibilidad de iniciar un proceso de adaptación y de convivencia en el entorno laboral. Hoy tenemos la oportunidad de dialogar con Francisco Fernández. Él es analista de servicios financieros y forma parte de la empresa SAP. Francisco, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Cecilia te saluda.
Hola Cecilia, ¿cómo estás?
Muy bien, Francisco. Gracias por la nota. Francisco, nos parecía bien comenzar preguntándote qué es el Asperger, para que nos puedas compartir un poquito.
Bueno, básicamente el Asperger es un síndrome. ¿Sí? Básicamente es un conjunto de características, uh-huh. ¿Sí? De características mentales. Así como una persona neurotípica tiene ciertas características, las personas con Asperger tienen otro tipo de características. Básicamente es eso. Uh-huh. Te puedo mencionar algunas de las características, no te voy a mencionar todas porque son bastantes y sí. Son bastante extensas de explicar. Pero básicamente lo que se nota desde afuera, digamos, es la literalidad al momento de interpretar frases.
Bien.
Y también la hipersensibilidad. Estas son dos características que suelen notarse, digamos, visto desde afuera.
Uh-huh. Francisco, y en tu caso particular, ¿cuándo te lo diagnosticaron?
Bueno, a mí me diagnosticaron hace 8 meses, a los 30 años aproximadamente. Y en realidad, bueno, yo di con el Asperger a los 27 años.
Uh-huh.
Y, pero recibí un diagnóstico profesional a los 30.
Claro.
Y bueno, yo hace 3 años más o menos que sé de qué se trata. Uh-huh. Y que bueno, cada día me voy conociendo un poquito más.
Claro, vas conociéndote. ¿Qué es lo más difícil a la hora de comunicarte, Francisco?
Bueno, lo más difícil es entender el lenguaje de la otra persona, ¿no?
Uh-huh.
Porque, a ver, para explicarlo un poquito mejor,
sí.
Culturalmente la sociedad se maneja muy indirectamente, o sea, se habla de forma indirecta y con doble sentido.
Uh-huh.
Esta es una de las características que a nosotros nos cuesta muchísimo entender. Y, sí. Bueno... te puedo dar un ejemplo también.
Dale, si nos viene muy bien, sí.
Por ejemplo, ¿no? Generalmente en los grupos, ahí cuando se arma un grupo, por ejemplo, que están tomando mate, son 3 o 4 personas tomando mate, y ponele, se lava la yerba, ¿no? Están tomando mate, se lava la yerba, y alguien dice en ese momento, che, se lavó la yerba. Y eso es, digamos, dentro del grupo social, eso tiene un mensaje secundario,
claro.
Que sería o anda a cambiar la yerba, sí. O te toca cambiar la yerba, o algo de eso, digamos. Ese tipo de frases generalmente suelen ser indirectas,
claro.
Y no es literal que se está diciendo se lavó la yerba. O sea, se dice esa frase con el objetivo de que alguien la tome y tome alguna acción. Ese tipo de cosas a nosotros nos cuesta. O sea, nosotros entendemos literalmente lo que está diciendo la persona. O sea, si la persona dijo, se lavó la yerba, significa para nosotros, se lavó la yerba. No te están mandando a cambiar la yerba,
claro.
Y que pongas el agua a calentar. Esta es una de las características que no, nos identifican a nosotros. Y que, bueno, nos cuesta a la hora de relacionarnos con otras personas, nos cuesta entender estos mensajes.
Uh-huh.
Y bueno, ahí es donde trabajamos el doble. Y bueno, esto nos genera mucho estrés, ¿no? Ponernos a pensar, primero, cómo pensamos nosotros naturalmente y después cómo piensa la otra persona naturalmente.
Claro.
Esa es una de las mayores dificultades que tenemos.
Es muy bueno este ejemplo que nos estás dando, Francisco, muy concreto, digo, como para entender esto que nos decías al principio, ¿no? De la literalidad y la hipersensibilidad también, ¿no? A veces nos resulta fácil comprender estas cosas de la vida diaria.
Claro. son mensajes que son para la mayoría de las personas son súper sencillos, pero para nosotros es realmente muy muy difícil entender. O sea, yo te estoy dando un ejemplo que es retonto, hoy a los 30 años ya me doy cuenta que cuando alguien te dice se lavó la yerba, te está diciendo claro. que vayas a cambiarla.
Sí, 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 pero sí.
Hay muchos otros mensajes de ese tipo que nos cuesta muchísimo entender.
Y es mucho desgaste para ustedes también, Francisco.
Tal cual, es sí. mucho desgaste y eso genera mucho estrés. Cuando estamos en una conversación que hay muchas personas, tenemos que estar todo el tiempo entendiendo estos mensajes, porque, como te decía antes, culturalmente la sociedad habla todo el tiempo en doble sentido y emite mensajes.
Sí, y para ustedes debe ser estar continuamente en tensión, ¿no? Porque digo...
Tal cual,
sí,
totalmente. Y eso es una situación muy estresante. Entonces, cuando estamos en grupos con mucha gente, terminamos muy estresados.
Francisco, ¿cómo llegaste al SAP, a la empresa? ¿Cómo llegaste a tener esta oportunidad?
Bueno, yo después de lo que te acabo de explicar, creo que sos consciente de, sí. de mi dificultad para entender los mensajes, y te puedo decir que esa pregunta es bastante imprecisa. Yo te podría responder, y mira, la verdad que llegué en colectivo.
Claro. Digo, ¿cómo conociste la oportunidad de la empresa SAP, mejor dicho? Es verdad, digo, uno va haciendo todo un aprendizaje. ¿Cómo tuviste la oportunidad de entrar a la empresa, entrar a trabajar? ¿Quién te...?
Bueno. Okay, ahora me gusta más, ahora entendí un poquito mejor la
pregunta. Mira, voy aprendiendo con vos, Francisco. En esto me gusta porque voy aprendiendo de tu mano.
Tal cual. Yo vi una convocatoria por parte de Apadea, uh-huh. Vi que estaban buscando gente dentro del espectro autista, y bueno, como a mí justo me habían diagnosticado hace unos 3 meses, en el momento que vi esa convocatoria, bueno, ahí mandé un mail, y bueno, me hicieron una entrevista, bueno, pasé por varias entrevistas, hasta que bueno, me había quedado seleccionado, y ellos mismos fueron los que... Me propusieron para formar parte del SAP también, ¿no?
Claro. ¿Cómo te llevas con tus compañeros hoy en el SAP? ¿Cómo es tu experiencia hoy, ¿no? De vincularte con ellos.
La verdad que tuve, digamos, un entrenamiento bastante agradable en comparación con otros trabajos, porque uh-huh. siempre es una parte difícil, ¿eh? Empiezo a trabajar en un puesto nuevo, en un trabajo nuevo. Y sí, existe esto como te contaba, o sea, hay una cierta dificultad para poder relacionarse con las personas por ciertas características, no solamente por la que yo te comentaba, que es la literalidad, sino que hay otras cosas más, que bueno, se torna bastante complicado, pero bueno, evidentemente, al momento de entrar acá, los chicos, mis compañeros, han tenido una capacitación, una mínima capacitación, porque la realidad es que es muy extenso este tema, no se puede pretender que una persona en 10 minutos... en una hora o en una semana entienda de qué se trata. Mira, yo estoy con el Asperger hace 3 años y todavía sigo aprendiendo cosas, así uh-huh. que es muy difícil, digamos, aprenderlo. Pero bueno, recibieron una capacitación y bueno, medianamente ya venían con una noción de qué se trata, y bueno, la verdad que eso hizo, por lo menos desde mi lugar, hizo que bajara muchísimo la tensión que normalmente yo tenía al entrar a un trabajo nuevo. Y la verdad que me sentí bastante cómodo.
Qué bueno saberlo, Francisco. Y gracias realmente por compartirlo y por enseñarnos. Sinceramente, gracias por eso y por regalarnos esta claridad. Y por último, antes de despedirte, ¿no? ¿Qué le dirías vos que vas pasando por esta experiencia a un joven o a su familia, ¿no? Que se encuentra en esta situación? ¿Qué le dirías?
Te vuelvo a preguntar.
¿Qué le dirías, para animarlo? Porque, digo, sí. quizás haya un joven escuchando...
La situación, ¿qué situación? ¿A qué te refieres?
Digo, un joven que está en cuestión de trabajo.
Una condición.
No, en cuestión de trabajo, digo, porque vos sos un ejemplo de que es posible, ¿no? Sí. En este caso, vos has tenido la oportunidad de encontrar un lugar como el SAP, donde trabajar y demás. ¿Cómo acompañarlos? ¿Qué consejo darles? ¿Por dónde buscar? Digo, porque vos has llegado al SAP a tener esta oportunidad concreta de un trabajo, ¿no? Alguno que quizás esté escuchando y que no sepa para dónde ir. No sé, algún consejo, ¿cómo podemos ayudarlo?
Bueno, existen estas organizaciones como Apadea, que la verdad que a mí me ayudaron un montón. Que bueno, que se acerquen, que ellos, tienen profesionales que los van a poder ayudar. Uh-huh. Como hicieron conmigo, lo van a poder hacer con cualquiera. Yo la verdad que agradezco un montón lo que hizo Apadea por mí, porque, bueno, ellos me postularon acá en SAP y, bueno, hoy estoy trabajando gracias a ellos. Si yo no hubiese visto ese aviso, no estaría trabajando hoy acá.
Qué bueno.
Así que, bueno, no, no, no tengo más para decirlo, digamos.
Yo creo que con eso ya...
Que confíen, sí, en estas organizaciones, que la verdad están haciendo un trabajo enorme.
Te agradezco muchísimo, Francisco, y bueno, te deseamos la mejor de las suertes, y gracias por enseñarnos.
Dale.
APADEA es la Asociación Argentina de Padres de Autistas. Es una entidad civil sin fines de lucro, nacida por el año 1994, con sede en la Ciudad de Buenos Aires y de alguna manera con 20 representaciones a lo largo de todo el país. Un gran trabajo. Recién teníamos la oportunidad de dialogar con Francisco Fernández. Hoy él se encuentra trabajando. La empresa SAP lo recibió, está en un proceso de adaptación, de una mejora en la calidad del trabajo y de vida. Y este puente lo consiguió y lo logró después de haber descubierto otro anterior, que le permitió también otra calidad de vida, y es APADEA. En este caso tenemos la oportunidad de dialogar con el doctor Horacio Joffre Galibert. Él es fundador, presidente honorario y director general de APADEA. Doctor Horacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cecilia te saluda.
¿Qué tal, Cecilia? Buenas tardes. Un gusto realmente, y gracias por todo lo que hacen siempre para difundir estas cuestiones. La verdad que estuvimos escuchando el reportaje a todo nuestro equipo y, bueno, a todas las personas que pudimos avisar, a padres y a nuestras bases de datos. Y bueno, estamos recibiendo, está al rojo el teléfono, así que muchas gracias.
La verdad, doctor Horacio, te confieso que nos pareció más que interesante y clara la entrevista con Francisco. Primero, por la gentileza de Francisco de ponerle voz a lo que él está viviendo. Y nos pone también de cara, y en esto personalmente lo digo, a la manera en que uno se maneja y dialoga, ¿no? Cuánto tenemos que aprender de esta literalidad, de esta hipersensibilidad, y también de la vida misma. Digo, ¿cómo lo van trabajando ustedes desde APADEA, más allá de recibir estos casos, estas personas que tienen rostros concretos, cómo concientizar?
Bueno, es muy muy enorme lo que preguntás. Simplemente APADEA nace producto de fracasos. Los padres nos juntábamos, fracasábamos porque nadie entendía nada. Los médicos y los profesionales querían cobrar únicamente, salvo algunas buenísimas excepciones que lo hacían como una especie de apostolado. El gobierno, que ignoraba la situación. De tal manera que era un caos total. Vos tenías una persona, tenía un hijo de esta naturaleza. No hablo del caso Francisco, porque el caso Francisco es algo muy muy sutil. Es un caso de Asperger, digamos, la línea más elevada, de más posibilidades, de un subtipo de autismo. Prácticamente, que así como tienen eso, esas cuestiones, pueden hablar y conocer idiomas, etcétera, tienen otros problemas mucho más importantes que tenemos que resolverlo entre todos, tanto la sociedad como las entidades, como los padres, como los profesionales. Pero sí, APADEA nace justamente porque en ese momento luchábamos contra dos cosas, ¿no? Una era el sistema de salud, el sistema médico, con un hegemonismo médico céntrico asistencialista, muy caro, muy mercantilista, mucho dinero, mucho negocio. Sigue siendo un gran negocio el autismo, de todas maneras. Por otro lado, el gobierno, que ignoraba estas políticas públicas o este tipo de síndromes. Y fíjate que hoy día, lamentablemente, de cada 68 personas que están naciendo en el mundo, una está apareciendo con TEA, con trastorno del espectro autista. Y nosotros nacimos como un grupo pequeño de padres. Acá justamente está conmigo Jorge Eloyo y Ricardo Saldaña, que es fundador, somos cofundadores justamente de APADEA, con hijos grandes. Y nosotros, inspirado un poquito en qué habían hecho otros países, como el caso de Europa Central, y básicamente siempre uno acude a Estados Unidos, y las películas, y en esa época estaba de moda la película Rayman, que la mamá, Ruth Sullivan es nuestra madrina, es una mamá de la persona que inspiró la película y el personaje, la actuación de Dustin Hoffman, corrigió los libretos y habló con Dustin Hoffman y demás. Eso hizo que la cinematografía pusiera en escenario una temática que empezó a llamar la atención, tanto al público más selecto, más interesado en estos temas, pero también a las universidades. Pudimos traer acá a Ruth en ese año 94, se produjo una movida muy importante de padres profesionales, pero la otra contra que teníamos era un pequeño sector de la corriente del psicoanálisis, en que, bueno, eran los hijos no queridos, etcétera, y éramos los culpables de las situaciones, y en realidad no encontrábamos nosotros soluciones, y tampoco por parte del gobierno. Y gracias al sistema de la democracia que apareció en el año 83, nos permitió, digamos, ir avanzando en esto, ir armando instituciones, ONG, movimientos. En el 1994, en un congreso que hubo en la Argentina, invitamos a Ruth Sullivan, a la mamá de Joseph, que inspiró la película Rayman, Estuvo el doctor Schoppler, que es una marca registrada en sistemas educativos, dado que también hasta ese momento el sistema educativo expulsaba a las personas con discapacidad, y ni hablar de las personas con este síndrome mental como era el autismo.
Claro.
También estuvo presente, bueno, Temprin Grandin, que si seguramente sabes quién es, es la autista más famosa del mundo. Temprin Grandin, hay películas, y una película ha obtenido premio de la Academia de Hollywood y demás. Bueno, en ese escenario nosotros creamos y fundamos APADEA, que tuvo como principal, digamos, tres metas fundamentales. Lo primero era hacer políticas públicas, ¿sí?, la participación de los padres y presionar a la ciencia para que dé soluciones a esta patología no conocida.
Claro.
Porque tu pregunta era cómo concientizar. Bueno, claro, una manera, en el año 94 empezamos a concientizar de esta manera. Lo segundo era, bueno, crear una sana competencia entre los profesionales. Nosotros nos propusimos realmente defender, amar, bueno, custodiar y luchar junto a los buenos profesionales que estaban en una línea avanzada. Y la tercer meta era un poco cómo reparábamos nuestras averiadas familias, porque cuando pasa el autismo por tu familia es pura destrucción. Nosotros lo simbolizamos siempre con las torres gemelas. Se cae una torre, al poco tiempo se cae la otra. Esa imagen que nos da esas torres caídas, bueno, como la pareja que tiene un hijo autista que se desmorona, ¿no? Y este es el impacto que nos produce. Y a partir de allí comenzó nuestra obra. Hoy tenemos dos servicios centrales, que un servicio central es integración escolar. APADEA es una de las entidades, conjuntamente con otras, que logramos que no sea expulsada la persona autista con discapacidad del sistema educativo, y para eso nosotros nos convertimos en especialistas en preparar a las psicólogas, psicopedagogas, maestras, a las maestras integradoras,
claro,
que preparan a nuestros hijos, le enseñan el mecanismo que nuestros hijos no tienen, como se dice un poco en la ciencia. Todas las personas nacen con una capacidad de aprender. Justamente el autismo tiene esa incapacidad en general, no siempre. Generalmente tiene la incapacidad que nuestros hijos nacen sin la posibilidad de aprender. Entonces el desafío educativo es enseñarles los mecanismos del cómo aprender. Eso hay que incorporarle a nuestros hijos, a las personas con TEA. Y esto hacen nuestros profesionales magníficamente bien. Y hoy tenemos más de 600 familias cuyos hijos con autismo, con TEA, están integrados a través de APADEA, y tenemos otras 100 familias, cercanas a las 100 familias, en que el otro servicio es ir a las casas y acompañar con terapias cognitivos conductuales, enseñándoles justamente los modos de aprender y modificando las conductas, ¿no?, a pacientes, o mejor dicho, alumnos autistas, que sería el sector tratamiento nuestro. Esto es más o menos más allá de otro servicio que el servicio de cursos que damos, de capacitaciones a profesionales, a padres, a gente del gobierno que cada vez se acercan más, a los periodistas que cada vez se acercan más, la atención de lo que es todas las cuestiones de los derechos, de la propulsión de los derechos de la persona con discapacidad, cómo ejercerlo. Fíjate, Cecilia, que no hace mucho ni los abogados sabíamos ejercer bien los derechos de la discapacidad.
Claro.
Pero por suerte, gracias a Dios, y la evolución del tiempo y la evolución de la misma terminología y la cosmovisión de lo que significa el espectro de la discapacidad, ha hecho que comprendamos que hay una necesidad y hay derecho, como decía un poco alguien, ¿no?, en los años 40 y tantos, 50, y es la verdad, y ahí debemos reconocer. Y esto fue el avance que hizo APADEA. APADEA apostó a los derechos, fue la institución que presionó a los gobiernos, a la legislatura. Entonces la primera herramienta era cómo crear políticas públicas a través de la legislación, y fuimos coautores con otras entidades de la 24.901, que es la ley que viene a resolver el problema de la economía, de cómo pagar los tratamientos de las personas con autismo. En esa época existía nada más que el hegemonismo médico-céntrico asistencialista, que había que internar a la persona, todo pasaba por lo psiquiátrico, una cosa espantosa, ¿sí?, retrógrada,
sí.
Y por otro lado el psicoanálisis, que los culpables eran las madres. Entonces esto es lo que rompió a APADEA. APADEA es pionera y rompió con esta cuestión, y trajimos cosas que no existían. Fuimos a UCLA y UCLA, dos mamás y yo, y conseguimos traer la modificación de conducta a la Argentina, que es las primeras técnicas que se incorporaron acá, formamos los profesionales, y esto es modificar la conducta, es decir, en la posibilidad de integrar, socializar, bueno, de que nuestros hijos tengan la posibilidad de vivir en sociedad.
Qué maravilloso escucharte, doctor, porque primero, digo, es grande el espectro de camino que vienen teniendo como organización, como asociación, digo, es mucho. Y pensaba también en las familias que nos están escuchando, digo, cuando uno conoce, primero conoce un poquito más esta patología, pero conoce que hay gente que se compromete y trabaja, eso siembra mucha esperanza, ¿no? Ante el desconocimiento muchas veces uno se queda donde está y se queda desde la angustia de no saber qué hacer. Pero digo, cuando uno te escucha y abre la mirada a todas estas actividades y a una esperanza que ustedes nos traen desde el trabajo, ¿no? Desde los intentos que ustedes van haciendo, creo que es una esperanza concreta y un punto de referencia también para todos aquellos que hoy están escuchando, ¿no? Así que agradecerte también por la palabra y agradecer en vos todo el trabajo que vienen realizando como asociación y como padres también.
Sí, manejamos mucho la locura de padres, entonces eso nos permite...
Eso es fundamental,
¿eh? Yo siempre digo que agradezco a Ignacio porque me tuve que poner a estudiar autismo, qué es esta cosa, cómo funciona el cerebro humano, lo que explicaba Francisco, por ejemplo, en que la patología, el síndrome, todo el campo del espectro autista, desde los Asperger hasta el tema más, hasta el autista más agravado, que puede ser mi hijo, que usó casco, se autocastigó, perdió el ojo derecho, estuvo vestido como astronauta durante 2 años para poder preservar, no morderse y esa serie de cosas. Bueno, es nada más y nada menos que cómo funcionan los misterios y los enigmas del cerebro humano. Y la verdad que es fascinante porque estudiar eso desde la teoría de la mente que explica algo, un poco cómo entenderíamos qué le pasa a nuestros hijos en la cabeza, por qué piensan de esa manera. Yo miraba a Ignacio cuando chiquito y bueno, es desolador para un padre ver los ojitos de tu hijo y no te podés comunicar. Entonces, ser creativo y armar las reglas, legislarle la manera, cómo llegar a él para que él te entienda. Y es un caos porque no te puedes entender, no tenés comunicación. Como si esto fuese poco, ves que él tampoco se puede comunicar. Es un caos espantoso porque él vive aislado del mundo. Y como si estas dos cosas fueran poco, uno mira para la ciencia y dice, a ver, voy a encontrar la solución. Tampoco hay solución. Entonces es un enigma total y yo creo que estamos en muy buen camino, que si escuchan los papás que recién tienen un diagnóstico, por favor no me tomen en serio esto, yo porque bueno, ya llevo 35 años en esto,
claro.
Era cuando no había nada, ahora ustedes apretan un botón en internet y tienen toda la información, tenemos los mejores profesionales del mundo, tenemos los mejores cursos, tenemos las mejores universidades, los mejores periodistas como Cecilia, como ustedes, ¿no? Que preguntan y preguntan y se instruyen y leen, entonces nos hacen preguntas coherentes dentro de toda la enorme trayectoria que tenemos nosotros, y así todo muchas veces no tenemos respuesta tampoco. El autismo es muy parecido a la filosofía. ¿Qué es lo importante en la filosofía cuando hablamos en la facultad? Es la pregunta. Entonces el autismo está lleno de preguntas, ¿sí? Y eso es lo bueno también en la parte filosófica. Pero en lo concreto, los padres queremos dejar y morirnos tranquilos. Entonces tenemos que pensar en fideicomiso, pensar en contratos asociativos, pensar en organizaciones, pensar en ver las organizaciones, las estructuras donde podamos morir tranquilo y que nuestros hijos puedan morir en ese lugar. Y eso también apadea hoy el producto estrella que tenemos, son los fideicomisos para armar las residencias y los respiros. El respiro es poder, bueno, dejar a nuestro hijo un fin de semana, un mes, poder respirar nosotros, volver a tomar fuerza y reencontrarnos. Y la verdad que con toda ternura, el agradecimiento a nuestros buenos profesionales que tenemos y que tenemos que apostar a ellos.
Doctor Horacio, realmente un homenaje a la vida, lo que están haciendo. Te abrazamos fuerte. Vamos a decirle a la gente a la dirección de APADEA, por si alguno quiere ponerse ya en comunicación con ustedes, www.apadea.org.ar. Un abrazo muy grande y Dios bendiga el compromiso con la vida y con sus hijos.
Igualmente para usted, para todos ustedes que siempre nos llaman. Vos sabés que en un congreso del año 94, sí, en Europa, digamos, la convocatoria era la esperanza no es un sueño. Entonces decíamos los papás, pero queremos que los sueños se hagan realidad. Así y que de esta manera se hacen realidad, Cecilia. Muchas gracias.
Gracias a vos. Un abrazo muy grande,
abrazo,
doctor.
Chao, hasta luego.
La verdad que hoy hemos pasado por todas las vivencias de familia. Si bien comenzamos con la alianza, recordando cuál fue ese primer momento, de alguna manera transitamos el amor en todas sus formas y maneras.